COPE Baleares.
Estar informado.
El Parlament Balear ha cerrado la comisión de investigación de las mascarillas con la aprobación de un documento de conclusiones en el que se afirma que desde el principio se sabía que eran inservibles para uso sanitario, por lo que fueron almacenadas y se dejaron caducar. También se concluye que las mascarillas se pagan con fondos europeos, ocultando el informe del Centro Nacional de Medios de Protección, que el gobierno de Armengol ocultó hasta en dos ocasiones de forma intencionada este informe y que el certificado se ocultó de forma intencionada a intervención de Dirección General de Fondos Europeos, Oficina Anticorrupción y la UCO. El documento recoge además que la UCO se personó en el IBE Salud y que su responsable Manuel Palomino no proporcionó toda la documentación que obraba en su poder relativa al expediente objeto de investigación. Una sesión, por cierto, intensa y vergonzosa. Vox, el partido que propuso esta comisión, y el Partido Popular han pactado las conclusiones finales tras un agrio debate con el PSIP, cuyos diputados se han marchado de la sala antes de la votación final, alegando que todo ha sido una pantomima y un paripié electoralista con ocasión de los comicios europeos de este domingo. Y han lanzado acusaciones de difundir bulos y no respetar la democracia. Se han escuchado insultos, descalificaciones y faltas de respeto por parte del portavoz del Grupo Socialista, Iago Negueruela.
Pervierten la democracia. Pervierten la democracia esta comisión de investigación, la pervierte, cerrándola el día del cierre de la campaña electoral. Hasta eso instrumentalizan ustedes, cuando están desesperados porque los resultados no la acompañan. Han forzado la máquina para llegar al día de reflexión, porque no han sacado nada, porque la verdad es clara. La forma era correcta, tres informes, incluso el que escondieron ustedes.
Por su parte, la diputada de Vox, Patricia de las Heras, se ha echado a llorar y ha reprochado al diputado socialista que les llame cobardes y la acusa de pedir la violencia contra los miembros de su partido. Ha recordado que ha sido amenazada de muerte, pidiéndose en sus redes sociales que vuelva a ETA y pongan una bomba, y que estando embarazada ha tenido que ser custodiada por la policía.
Cobarde a mí, que me han amenazado de muerte, pidiendo en redes sociales que vuelva a ETA a poner una bomba. Que he tenido que denunciar a la policía amenazas de muerte. Han venido a mis carpas con piedras, estando embarazada. Nos ha tenido que custodiar la policía. A mí cobarde no, señor Negueruela, pero desde luego sí que culpo al Partido Socialista de estas amenazas, por sus pactos que blanquean a los terroristas y por discursos como el que acaba de hacer llamándonos fascistas y ultraderecha.
Por su parte, el diputado del Partido Popular, José Luis Mateo, le ha afeado a Negueruela que sea un faltón, un maleducado, un matón y un cobarde, y ha acusado a los socialistas de montar este viernes un espectáculo bochornoso en la Cámara Balear.
Lo de hoy ya no es solo una maleducación. Ese comportamiento de matón es una cosa que ya no le voy a soportar más. Y como sé que a lo mejor, como esto se graba en YouTube y lo tendremos en el YouTube del parlamentario, espero que me escuche, señor Negueruela, allá donde estés. Espero que me escuche, pero no le voy a permitir ni una sola más. Ni que nos llame fascistas, ni que aprovechando que es el último día hable de derecha, ultraderecha. Es que no lo voy a permitir ya más. Se acabó. Ha perdido 15 minutos haciendo propaganda electoral y no explicando ni una sola de sus conclusiones.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Clemente, y atención a lo que te voy a contar ahora. Si se presenta en tu domicilio una persona identificándose como personal de enfermería, tienes que saber que el IBE Salud ha confirmado que cualquier profesional de enfermería que visita un domicilio lo hace siempre con una cita concertada y no se presenta nunca sin previo aviso ni piden ninguna retribución a cambio. Verónica Vega es subdirectora de enfermería de atención primaria.
Antes hacemos una llamada telefónica y hablamos con un paciente o bien con un familiar y concretamos la hora a la que vamos a acudir o el día. Pues el martes iremos a su casa, pero nos identificamos. A partir de ahí, después de la primera visita, ya vas quedando para las siguientes visitas. Pero siempre concertamos una cita, no nos presentamos de improviso allí. Nunca cobramos. Esto está dentro de nuestra cartera de servicios y ya cobramos por ello.
Y es que están circulando por redes sociales denuncias por la presencia de falsas profesionales sanitarias que visitan domicilios. Desde el Servicio de Salud indican que habitualmente suelen hacer visitas solos y que solo van acompañados en determinados casos. Por ejemplo, si los acompaña un residente o un estudiante, o si el paciente necesita unos cuidados complejos.
Cuando llegamos al domicilio, lo primero que hacemos es presentar a esa persona que nos acompaña. Ya la presentación previa, en el caso de que no conocer a la enfermera, como has llamado por teléfono, te has identificado, ya ahí tú ya le explicas. También puede darse el caso, de que por circunstancias puedas ir con su médico de familia. Entonces, en esos casos sí que vamos los dos, pero por norma general el paciente ya conoce a su médico también, entonces ya la relación cambia.
Además, habitualmente suelen hacer las visitas el mismo profesional, excepto en casos de vacaciones o incapacidad temporal. Y en ese caso también te llamarán.
El sustituto llamaría por teléfono, soy fulanito y soy la enfermera que irá a su domicilio. Siempre con citas concertadas y llamando por teléfono antes para verificar que vas a ir al domicilio.
Ante cualquier duda, recuerdan que cualquier paciente puede pedir información a InfoSalud Conecta llamando al 971-22-0000. Y te cuento que en el año 1561 la Compañía de Jesús abrió en Palma el Colegio Nuestra Señora de Montesión, que es actualmente el centro de los jesuitas más antiguo abierto en el mundo en su sede histórica. En el centro de Palma vive una comunidad de 10 jesuitas que, tal y como hemos conocido esta semana, abandonará próximamente la isla, siendo realojados los jesuitas en otras comunidades de nuestro país. Una decisión que está siendo difícil de asumir, especialmente por parte de algunos antiguos alumnos del colegio que han escrito una carta al provincial de la Compañía de Jesús. En ella se muestran indignados, ya que preocupa la decisión de la marcha de la comunidad de jesuitas y también el futuro del edificio histórico de Montesión. Abel Toraño, delegado de la Plataforma de Mediterránea de la Compañía de Jesús, ha explicado en COPE que a los mayores les cuesta entender que deben abandonar el recinto en el que han estado tantos años.
Es el eco que llega de unos y de otros. Hay una parte sentimental, una parte afectiva que a todos nos es importante, muy importante, y que necesita un trabajo interior. ¿Qué te voy a decir? Yo soy asturiano y en mi ciudad, cuando yo entré jesuita, había 75 jesuitas, y este próximo julio, 31 de julio, San Ignacio se cierra la última comunidad en mi ciudad. También me duele, como puedes entender, también me duele y me duele mucho, pero se hace inevitable tomar decisiones dolorosas en el momento histórico que estamos viviendo.
Toraño confirma que pese a que se retiren los jesuitas del recinto, la iglesia de Montesión seguirá siendo un lugar de culto como hasta ahora y que seguirá manteniendo los elementos que tiene a día de hoy.
La compañía quiere garantizar la misión, quiere garantizar la conservación del patrimonio, incluso mejorarlo con todo lo que eso supone. Quiere garantizar la continuidad cultural, religiosa y misional que hay en la isla, y esto supone que el culto a San Alonso Rodríguez, que los primeros que lo cuidamos somos los jesuitas, por favor, que nadie se olvide de eso, el culto de este segoviano ilustre que se fue haciendo mallorquín, quedará garantizado.
Asegura Toraño que no saben qué pasará en un futuro y dentro de unos años después de todo lo que ha sucedido esta última semana.
Más de 450 años de presencia de los jesuitas de Mallorca van a finalizar, en cierto modo, este septiembre. No sabemos lo que va a pasar dentro de varios años, eso no lo sabe nadie. Sabemos que la compañía fue suprimida de España, del mundo, pero de España entre el 1767 y 1814, y volvió la compañía a Montesión. ¿Por qué? Porque había jesuitas, porque había número de jesuitas y porque se pudo atender la misión.
Y abordamos ahora la polémica por la ampliación del puerto de Palma que autoridad portuaria ha paralizado. Se buscaba concentrar la reparación de barcos en el dique del oeste y abrirlo a la ciudad. Su presidente Javier Sanz informó de que el asunto volverá a llevarse a votación en el plazo de un mes.
El puerto de Palma no tiene un plan de futuro en este momento. Teníamos un plan que estaba planteado en el 2020, en este momento se paraliza y no tiene un plan de futuro. Cada año, no sé, cada 30 o 40 o 25, imagino que hay que reestructurarlo.
El director de Autoridad Portuaria de Baleares, Toni Ginart, asegura que se ha parado el plan anterior para establecer las líneas de actuación.
Lo que hem fet és aturar el plan anterior i ajornar les línies mestres del següent pla, perquè se va necessitar un pèl més de debat. Nos falten datos para analizar si puede haber una ampliación exterior. Lo que sí tenemos claro es que la ampliación de superficie de esos 90.000 metros cuadrados que estaban en el plan anterior van a ser necesarios también en el plan actual.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.